Samsung Galaxy A54 5G te permite grabar video como todo un pro. ¿Poca luz? Para su cámara Nightography no es un problema. ¿Mano temblorosa? La estabilización óptica mejorada mantiene tu video súper estable. ¿Y por la batería? No te preocupes, pues es suficiente para más de 2 días dependiendo cómo lo uses. Galaxy A54 5G. Es asombroso.
Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale play.
La noche de anoche, un cuervo fantástico voló a los 4 rincones del universo en busca de los expertos más charlatanes de los videojuegos y encontró a un amante de Mickey Mouse, el Swiftie más millonario de la oficina y un señor peludo que encontramos allá afuera para dar forma a la mesa de Playground número 126. ¿Cómo están, amigos?
Bien,
bien, bien felices ya.
¿Qué? Ah, no, se notó, no, cabrón. Es que, esforzándome, güey, mi puesta en escena de Broadway, cabrón.
Yo no pensé que fuera a regresar.
Claro,
que
no me acordaba. A regresar cada pinche capítulo.
Eso me gusta.
Hasta
me
que
gusta,
se me acaben las descripciones. Ya, además, el Alexito. Ah, no, el Alexito ya salió. Era el nalgón más nalgón, ¿no?
Sí, pues sí. Yo,
no, él no salió.
No ha salido.
Pero ahora eres.
Ah, bueno, ya, lo que bueno, ya sabes qué va a pasar cuando salgas.
El nalgón más nalgón.
El nalgón más nalgón, güey.
Y Angelito también, el Angelito más bondadoso. El hombre más bondadoso también. ¿Por qué no? Caramba.
Perfecto, perfecto. Esto es Playground número 100 más 26, según mis apuntes. Y es un Playground especial porque recién terminó
el Summer Game Fest.
O todas las conferencias que solían ser L3. Gracias, Dios. Gracias, se acabó. Lo único que nos quedó es el chicalor que está
sí, bien cabrón. Está brutal. Aquí estamos en neta en el anafre, como tamales, ¿no? De esos fritos que está más. Así hacen, ¿no? Porque, pues, ya sabes, la grasita, etcétera.
Dándole las gracias a Dianita y al Alexito que están. Y hoy tenemos audiencia. ¡Aplauso! Los muchachos del Liceo Francés, espero. Bueno, vamos a platicar con Juanemcito, que viene de recién desempacado prácticamente. ¿A qué hora llegaste anoche, amigo Juanem?
Como a la 1, más o menos.
De la mañana, ya directo sí. Aquí, cabrón.
Sí, directo.
Ya qué padre,
fue,
¿no?
Fue dormir.
¡Qué emoción!
Traté de dormir con el calorón que está haciendo y pues sí, llegar a Playground, pero ya ahorita... Wey. Ya ahorita llegar
¿En Los Ángeles no está haciendo calor?
No, está haciendo frío.
Está haciendo frío, güey. O sea, está todo mal.
Ya nos acabamos del mundo.
Por tu uso indiscriminado de aparatos
eléctricos. Por el avión de Taylor Swift.
Exacto. Me sorprendió porque yo ni siquiera iba preparado para el frío y por eso me ven con la misma chamarra y el mismo suéter toda la semana porque era lo único que llevaba para abrigarme.
Sí, ¿no? Normalmente en E3 era calor infernal como aquí y ahorita, pues ya. Lo que han hecho con sus aparatos, con sus PlayStations, con sus Xbox.
Digo, no era frío extremo, pero sí unos entre 15 a 17 grados, ¿no? Más o menos.
Sí, no, está fresco.
Bajo,
fresquito, y aquí llegas y no mames. Bueno, Juanemcito, vamos a arrancar contigo porque tuviste la oportunidad y nos diste a todos el privilegio de acompañarte en esta cobertura del Summer Game Fest y todas las conferencias que se llevaron a cabo allá. Hands-on, iba a decir manos a la obra, güey, no sé qué. Hands-on de varios juegos, cabrón, con el Angelito. ¿Cómo fue la experiencia de cubrir esta nueva cara de lo que solía ser L3, que ya no lo es? Pero sigue ubicándose en el mismo periodo del año y en esencia pues persigue la misma meta, que es presentar los mejores juegos que se avecinan en el calendario. ¿Cómo fue?
Fue un poco extraño porque definitivamente no se vivía el mismo ambiente en Los Ángeles. Yo recuerdo cuando era E3, pues esta calle Figueroa, que es la que pasa enfrente del centro de convenciones, estaba llena de gente que sabías que iban al evento porque traían su badge, porque... los que cubrimos videojuegos, por lo general, pues, casi todo el mundo tiene playeras alusivas a
y gorras.
Entonces, luego identificabas quiénes eran, pues, como los colegas. Entonces, pues, no sé, o sea, más bien Los Ángeles quedó como un pueblo fantasma al centro. O sea, nos sorprendió ver que había muchos negocios cerrados y los que había abiertos como que cerraban bien temprano. Pues, yo creo que después de la pandemia. Pero, la verdad, un escenario muy distinto en el centro de Los Ángeles que nos sacó de onda, ¿no? Entonces... pues sí, esa llegada, el primer día fue como raro. Además, si recuerdan antes, cuando había E3, el Hotel Figueroa le ponían unos murales.
Ahora eran de Transformers, ¿no?
Ahora estaba Transformers. Entonces, sí. Como que no se sentía el ambiente, ¿no? Ya cuando empezó Summer Game Fest, que fue lejísimos la conferencia, porque fue en el En el SoFi.
La lagunilla de allá, güey. Ah, no. Eso fue lo que pasó,
sí. En el SoFi, que está cerca del aeropuerto. Entonces fue como una hora del centro al SoFi. Entonces, lejísimos. Pero
espectacular,
bueno,
el estadio de los Rams de Los Ángeles. Así yo es. Sé que es como tu equipo favorito de la NFL, güey. Pero
sí, sí, sí. Sí,
pero es, como el venue es una cosa, ha de ser una cosa tremenda de ver, güey.
Sí, sí, sí. Un venue muy bonito. Sí, todo muy espectacular el lugar. Y estuvo cómodo ese día. Bueno, ya... pues ya ahí ya vimos más colegas, nos encontramos con con Aaron Greenberg, que por ahí nos mandó un saludo.
¿Cómo estuvo ese asunto de que te lo topaste, güey?
Estaba Aaron Greenberg.
Aaron, it's me, Juanem.
Sí, no, ¿qué crees que sí nos reconoció? Porque
por eso, güey.
El año pasado estuvimos con él en un evento del 40 aniversario de Flight Simulator, que fuimos a Portland. Y estuvo muy especial esa vez porque andaba Aaron Greenberg ahí. Y se sentó a desayunar con nosotros. Entonces, pues yo lo empecé... Pues empezamos a platicar
mucho... A acosar, güey.
Empezamos a platicar mucho de México. Porque le gusta mucho México. Sobre todo la comida mexicana, ¿no? Entonces empezamos a hablar de comida mexicana. Y de que qué hacía él cuando venía. Que dónde se quedaba. Entonces, como que estuvimos platicando tanto en ese evento. Que en cuanto nos vio... sí me reconoció. Dijo, ah, por supuesto, México, no sé qué. Y él también como que...
Ahí está ese señor.
le gusta a él hablar en español.
Sí, es lo que
le
vi,
gusta
me
practicar.
No sabía que
hablaba español. Le gusta, wey, practicar su español. Pues obviamente tiene su acento muy marcado, pero sí le gusta practicarlo.
Oye, ¿lo retuiteó en su cuenta, güey?
Sí, no. Y
no,
él
hizo un paro.
Y de hecho, de él salió la iniciativa. Ay,
llámeme, padrino.
Le pedimos un saludo y realmente de él salió la iniciativa de hacerlo en español. Él dijo, ah, pues sí, te doy el saludo en español.
Y entonces, a mí me late porque se disculpan siempre. Perdón, mi español no ser bueno.
No, y además les voy a decir qué pasa con Aaron Greenberg, que yo le reconozco que es un tipo muy sencillo porque por lo general todos tienen sus guaruras. Cuando son como
tipo Phil Spencer o...
Sí, o sea, ¿no? Phil Spencer sí traía sus guaruras en el FanFest. Traía sus guaruras y no te podías acercar a él. Y Aaron Greenberg andaba como muy casual. Y también, por lo general, cuando haces este tipo, como aunque sea un saludo improvisado como este, siempre hay alguien que te frena. Sí. No puede dar declaraciones, no puede. Y acá fue como muy cercano, así de que, ah, pues
se descuidó.
Sí, no fue.
Phil
fue
Spencer muy... pasó detrás de ti cuando estabas haciendo uno de los enlaces, creo que el de
Ubisoft.
El de Ubisoft
Forward, güey. Sí. Fíjate.
Ahí tú lo hubieras.
¿Cuándo compras Activision?
Y yo ni lo vi. Ajá.
Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces nos decías que realmente no se sintió ese ambiente, quizá un poco ya después.
Ya después, mira, para no hacerles tan cansado el asunto, Summer Game Fest tiene Play Days, que equivale a lo que era E3. E3 lo que había era de que eran dos salones gigantes de centro de convenciones llenos de los booths de los diferentes publishers. Tú hacías citas, agendabas citas para ir a jugar lo que traían. Y pues llegabas, hacías check-in. Y acá fue exactamente lo mismo. Play Days fue un evento que produjo una empresa que seguramente conocen, son coleccionistas, que se llama I Am 8-Bit, uh-huh, que hacen viniles, ediciones de colección, ropa. Entonces, pues son y acá ellos se encargaron de la producción. Entonces,
de virginidad, güey.
Exacto. Y y lo que estuvo como medio raro es de que lo hicieron como en unas bodegas que están en el Fashion District.
En la Lagunilla, güey.
Que ya es de allá, ajá, que ya es un barrio, pues, donde están nuestros paisanos, ¿no? Entonces, pues, si ya salías y los elotes en la esquina, la cobija del Spider-Man americanista, o sea, te sentías realmente en México. La Lagunilla, o sea, yo nunca había visto, o sea, cuando íbamos a Los Ángeles a E3 y eso, pues uno iba al centro de convenciones, al downtown, como donde están estos rascacielos, y no te ibas a meter como esta zona ya más popular, ¿no? Uh-huh. De la ciudad. Entonces, ahora fue en ese sector que sigue estando como en el centro, pero como un ladito. Y como
la Lagunilla.
Ajá, y también pues digo, como que también un poco la decadencia de Estados Unidos. Pues es que fíjate, o sea, bastante triste ver.
Saludos, amigos desde allá.
Deja tú, o sea, nuestros paisanos, pues bien con sus negocios y todo, pero ver, por ejemplo, a tanta gente sin hogar en la calle y
como
eso.
Como el Skid Row que sale en Grand Theft Auto, de hecho.
Exacto, entonces, uh-huh, entonces, pues estaba cerca de toda esta zona donde había todo esto, entonces. Sí se sentía como que un poco...
Diferente, güey.
Diferente estar allá, pero ya entrabas al evento y era tal cual un E3, pero chiquitito. Yo siento que para temas de comodidad, de cómo nosotros tenemos que trabajar en eventos como esos, creo que estaba más cómodo que E3, porque en E3 eran marabuntas de gente. Sí, era la distancia muy larga entre un hall y otro cuando tenías que correr para una cita. Si acá era pues un venue más pequeñito en el que rápido llegabas de un lugar a otro, a pesar de que eran como dos callecitas llenas de estas como bodegas donde estaban los booths, uh-huh, ¿no? Entonces, estuvo muy padre. Les contaba también ahorita antes del show que siento que fue una... atención mucho más personalizada.
¿Viste a Geoff, güey? ¿Te vio a ti?
Lo vi a Geoff, no, con él. Me parece que Ángel trató de saludarlo, pero mientras yo andaba en las citas. No, pero creo que hubo un problema ahí como con el audio. Pero sí, Geoff andaba ahí dándose sus vueltas. Pues uno ve a periodistas, pues me encontré. Sí, le faneé, la verdad, a Jason Schreier.
Ah, claro, ahí andaba.
Sí, ahí lo encontré en la conferencia, estábamos en la misma fila. Y yo sí me acerqué y le dije, Jason, la neta, o sea, pues sí, me gusta
bésame,
mucho.
Bésame, cabrón.
No, me gusta mucho lo que haces, leí tus libros.
Es el único...
Tus investigaciones son muy
exacto,
buenas.
Es como de los pocos periodistas de gaming, o sea,
entonces,
exacto,
pues investigativo. Ver a toda esta gente, también reencontrarse con colegas latinos, mexicanos, tanto influencers como medios.
Oye, y de desarrolladores, Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima.
Andaban los de Final 16 porque hicieron su evento de lanzamiento. Andaba Harada, que creo que fue su cumpleaños justo. No mostraron Tekken, pero hubo como un mixer donde había unos cosplayers, hay una estatua de hielo y cosas así.
Están re macizo los
ajá, cosplayers. Ajá, y en esa... Y vi que alguien tuiteó ahí que era su cumpleaños, entonces estaba Harada ahí. También dicen que estuvo Ed Boon, pero nosotros...
¿Con sus lentes oscuros o sí?
Ah, no, sí estaba en lo de Mortal Kombat.
Sí, pero nosotros cuando entramos ya no estaba.
Ahí
cuando
tiene
entramos
a jugar. El Pipe, saludos al Pipe, que tiene su foto con el Ed Boon.
Ah, pues es que a lo mejor fue el primer día, nosotros sí. Ya fuimos el segundo, yo creo que ya no estuvo ahí, pero... Ay, pero pues sí, están...
¿Qué olera?
Pues están todos los desarrolladores, todos los periodistas, pues como en este ambiente, como muy festivo, como muy horizontal. La mayoría de las citas, pues tú juegas con un desarrollador. Entonces muchas veces el director, o sea, hubo un juego de Quantic Dream que probé que se llama Lisfanga, que me gustó mucho, que es un juego como de corte independiente, pero me gustó mucho como por su propuesta jugable. Y pues el fundador del estudio pues era el que me estaba dando la demo, ¿no? Entonces también el de Mickey,
un
pues
privilegio
uno,
en realidad,
uno de los principales desarrolladores, también fue el que me estaba dando
que fue con el que tienes la foto,
la
¿no?
demo, ajá. Y me platicó mucho de que creo que son nada más 30 personas en el estudio, es un estudio pequeñito. Hablamos de mientras uno está jugando, pues uno aprovecha para preguntarles, oye, ¿cómo fue el acercamiento con Disney para hacer este juego? No, pues les pichamos la idea así. O sea, como que son pláticas muy, muy horizontales, ¿no? Okay. Entonces, creo que eso te da un evento presencial que no te dan los eventos
sí,
a
por
distancia.
Supuesto.
Porque a lo largo de 20, 21 y 22... ya nos habíamos acostumbrado también a hacer previos digitales en el que te conectabas un Discord y a lo mejor a un Parsec, que es un como
sí,
sistema
de juego en la nube.
De juego remoto, uh-huh, como para jugar, pero no es lo mismo estar con el control y la plataforma ahí en presencial y tener al desarrollador pues dándote todo ese... Toda esa carnita, ¿no? De por qué hicieron algo así o esto por qué es así. Entonces... La verdad sí es pesado porque si vieran el calendario tuvimos citas llenas todo el día. De hecho, hasta en la noche, por ejemplo, Cyberpunk fue una experiencia que yo nunca había tenido en mi vida de cubrir estos eventos porque nos dijeron, hay oportunidad de jugar un demo más extenso, como de 1:20, pero no es en Summer Game Fest donde tenemos nuestra estación, es en un hotel.
Es en Polonia, güey.
Llegamos al hotel.
Años, claro, amiguito.
Llegamos al hotel y nosotros nos imaginamos que iba a ser como en un restaurante o como en una terraza o algo así, porque por lo general son estos eventos. Y no, o sea, llegamos así a un piso normal del hotel y nos metieron a un cuarto de hotel en el que como que habían recorrido los muebles.
Ay, y como, feo, wey,
y como acondicionado una salita... Con una tele muy bien,
bueno,
con una barra
engañé,
de sonido
no vienes
muy
a jugar.
Bien. Pero se sentó el director de Quest y una diseñadora de Quest, o sea, a darnos un deep dive, pero de verdad muy...
Muy deep, güey.
Ajá, o sea, yo nunca había tenido un demo como que tan...
Personalizado.
Ajá, y les digo, con esas pláticas muy horizontales, de que pues, ellos te dicen algo, tú les vas preguntando cosas.
Oye, y a propósito, entonces, de lo que tú pudiste ver ahí, que fue lo de aquello que tú tuviste en tus manos, ¿qué es lo que más te gustó, güey?
Yo creo que el mismo Cyberpunk. Uh-huh. El mismo Cyberpunk, a pesar de que tiene 3 años el juego, algo muy importante de Phantom, Phantom Liberty es de que va a ser una reconstrucción total de la mayoría de los sistemas del juego. Si se acuerdan, mucho se criticaba cómo funcionaba, por ejemplo, la policía, que no eran muy inteligentes, o cómo el sistema de manejo no era el más fino. Entonces, lo que dice Pavel Sasko, que es el director, uno de los directores principales, que no hubo prácticamente ningún sistema de los grandes de cómo funciona el juego
que no se hubiera mejorado.
Que no se hubiera mejorado. Híjole, entonces, eso, por ejemplo, los árboles de progresión los rehicieron desde cero y hasta la interfaz cambiaron. Antes tenías estadísticas en tu ropa y eso, quitaron todo eso para que la ropa ya sea eso, vístete como quieras, wey. Y más bien metemos todo al cyberware. En el cyberware hay algo como en Edgerunners de que tienes como un límite de cosas que puedes equipar, que si tú quieres te equipas de más, pero te da cyberpsicosis y hay penalidad a la salud.
No manches,
güey. Entonces, empezaron, o sea, reconstruyeron todo el juego que no va a aplicar solo a Phantom Liberty, que se ve una expansión extraordinaria, como lo fueron en su momento las de The Witcher, sino que también, si tú vas a jugar por primera vez Cyberpunk, vas a jugar esta versión prácticamente rehecha
en la versión mayoría definitiva, de sus sistemas. La que ellos querían realmente, yo creo que haber lanzado en ese fatídico.
Entonces, 2020, eso fue lo que me sorprendió, que también ver la ciudad un poquito más viva, ver, por ejemplo, ahora va a haber vehículos equipados con armas. Vehículos como con metralletas, entonces, sí. y en Phantom Liberty va a haber misiones que van a sacar partido de este combate en vehículos. Por ejemplo, el tema de la policía, dependiendo del crimen que estés cometiendo, va a ser las unidades que te van a perseguir. No es lo mismo irte a poner a las patadas al ejército que andar matando civiles, y dependiendo de lo que andas haciendo, okay, es los que van a llegar a perseguirte, y con un sistema de estrellas muy a la GTA.
Está bien, está muy bien.
Entonces, por ejemplo, todos estos detallitos pues nos hacen pensar de wow, o sea, realmente sí hubo un esfuerzo por rehacer el juego.
Por enmendar el camino, güey.
Y además lo vimos el build de PC con el Path Tracing, que es como la tecnología que sigue después del Ray Tracing.
Sí se ve así, te pases de
lanza. En la noche se ve así con los neones, como se ve como la volumetría. O sea, de verdad, no, está impresionante cómo se ve. Digo, debe ser una computadora potentísima. Sí,
4090 Ti, güey.
Sí, pero pues bueno, ya también el juego creo que está muy decente en consolas de nueva generación. Entonces, pues la verdad yo me quedé con ganas de que ahora sí llegó el momento en el que quiero jugar Cyberpunk, ¿no? Después de haber visto drones y todo.
Sí, güey. Yo traté de jugarlo ya después de la actualización para consolas Next Gen. Y ya era una experiencia mejor, pero lo dejé por cosas del trabajo y demás, la vida. Entonces ahora es otra oportunidad de darle, pues la oportunidad definitiva y la última, porque creo que es la única expansión que va a haber, ¿no? Expansión formal. Pues yo creo que sí.
Bueno, aunque podrían tener un más adelante teniendo en cuenta que sí les ha ido bien después del anime y de Phantom Liberty, ¿no?
Así es. Y un otro que, un único más que hayas visto que te haya gustado jugar.
Me gustó mucho Prince of Persia.
Ese
lo jugué también. Yo veo que anda como mucho odio al juego. Yo creo que como por el, no sé si por el
protagonista, porque la gente quiere un Prince desde hace 10 años, sí, quiere un Prince of Persia single player nuevo. Y es la hora que no lo sacan.
El príncipe de
un poquito de falta de criterio también.
A mí me gustó mucho la decisión de volver al 2D. Es un equipo pues experto, porque es Montpellier los que hicieron Rayman Origins, Rayman Legends. Entonces, los saltos, el diseño de niveles se siente como de esos Raymans. Pero también me sorprendió gratamente el sistema de combate, que como que quisieron hacer como un Soulsito en 2D, porque el parry es así el pan de cada día, y si no haces parry, yo traté de aventarme primero así a lo loco. Yo dije, pues estoy bien, bien poderoso, lo rebano a todos aquí con la katana, con la cimitarra, ¿no? Es como una cimitarra, sí, la que sí. Yo dije, no, lo hago ahorita de volada así. ¿Y cuál? O sea, vi que por aventarme a lo loco, empecé a ver un montón de veces la pantalla de Game Over, y después me dije, no, es que tengo que estudiar bien.
Sálgase, por favor.
¿Cómo me están atacando? ¿Qué limitó este niño? Hacer los parries. Tiene por ahí una mecánica bien padre en la que hay ataques que como que hacen un brillito, y eso es cuando les haces el parry, hace como un contraataque como cinemático, que no solo se ve bien cool, sino que también es como matarlos de un
golpe. O sea, a mí hay como un tema, igual y no lo jugaste, pero con la gravedad y con el tiempo.
Sí, no sé si lo jugamos. Hubo un nivel en el que había como que pegarles como unas bolas que hacían que como que a unas, okay, a unas esferas luminosas que como que hacían que el tiempo regresara. Y se armaran unas plataformas también. Podrías dejar como una especie como de clon y luego regresar en el tiempo, como un poquito en Tears of the Kingdom, que ya ven que tenemos también como ese regresar en el tiempo.
Rebobinar el tiempo.
Entonces, sí, la verdad es de que se ve súper, súper, súper interesante y ese me gustó mucho. Y por supuesto, Armored Core, que también, digo, no sé si sea mi tipo de juego porque yo no soy bueno para los Souls.
Pero de mi éxito sí.
Dificilísimo,
de los que
pero...
les gusta apretar.
Fíjate que siento que del lado de... O sea, conserva como la base de Armored Core, que es mechas. Ajá, y como mecha puedes cambiar dos armas que tienes en los hombros, dos que tienes en los brazos, el tipo de piernas si quieres que sean más ágiles o que a lo mejor te den más impulso para dar golpes más fuertes.
Yo siempre pierdo.
Pero de verdad como que tienes que estarte adaptando a estos escenarios y también tienes como un diseño súper titánico de los escenarios porque como puedes volar, debe haber como mucho espacio para que tú tengas toda esta libertad de movimiento. Pero luego también hay interiores donde está como medio claustrofóbico y como medio intrincado el diseño de niveles. Y los jefes, dice Miyazaki, que no es Soul-like, es un Soul-like. O sea, la manera en la que te golpean con un embate que te mata de un golpe. O sea, sí es un Soul-like. Sí es un Soul-like de mechas. O sea, aunque diga Miyazaki que no, se siente realmente todo ese ADN de estos juegos turbo difíciles, pero que yo creo que van a dejar a muchos sorprendidos, incluso si no has jugado Armored Core, creo que es al que le debes de entrar. Entonces, yo creo que esas tres cosas sí fueron así muy sorprendentes y pues bueno, seguro cosas que ahorita iré agregando entre lo que ustedes tienen seleccionado y que también pudimos por allá ver o jugar un poquito.
Bueno, pues Juanem, una felicitación para ti y para Ángelo, sí, quienes se llevaron un poco de esa gran experiencia, pero también sumamente pesadísima.
Mucho trabajo.
Desde allá y que lo hicieron perfecto.
No, y las conferencias súper emocionantes, ¿no? O sea, estar allá... Hay veces que incluso la de Summer Game Fest, la primera, que ya ves que pues se sintió medio flojona.
Sí.
Pues estando ya, ver a Nicolas Cage ahí, pues
claro,
a unos metros.
Es que es otra cosa estar ahí. A mí me tocó alguna vez una de PlayStation que fue súper controvertida por lo mala que había sido, pero viviéndola ahí en el auditorio, tú te estabas como en una puesta en escena de Broadway.
A mí de la de Ubisoft cuando bailaron, se me hizo muy cool porque, o sea, ver esa gente que tiene esa habilidad.
Claro.
Y uno aquí. Cámbiale, ¿no?
Sí, porque remoto sí estaba bien.
Y cuando cantaron los de los piratas.
Eso estuvo chido.
¡Wow! O sea, que empezaron con su voz esota, sí.
Yo te estábamos diciendo aquí, Martín y yo, que igual ya era como que el funeral de buen detalle, vamos a hacerle una canción para despedir al juego, pero no
juego cancelado.
Pero sí, estar en las conferencias presenciales sí tiene como que un valor que es irreemplazable.
No, y estar ahí siempre se siente como formar parte de la historia del gaming cuando así pasan cosas así de bobas, pero igual memorables, como la de Nicolas Cage que estuvo ahí presente.
O la del carnal de los lentes raros, ¿cómo se llama?
El de la caricatura.
Sí, de las caricaturas.
El de Blood Dragon, no sé qué
diablos. Sí, mucho cringe.
¿Y con qué gritó más la gente? O sea, ¿qué fue lo que más les emocionó? No, allá.
En Xbox con Fable.
Es que sí, güey.
En Xbox
aparte
también.
Aparte fue al inicio. Fue un inicio portentoso.
Con About. En Sea of Thieves no escuché porque yo estaba ahí como loco. Sí, así estaba yo ahí como loco. En Ubisoft gritaron bastante con con Prince of Persia, creo. Y eso, bueno, eso
que fíjate, ya lo habían mostrado, ¿no?
Oye, el de Ubisoft estuvo raro porque se veían todos apretados, güey.
Sí, era un venue chiquititito.
Y aparte, como con cámara infrarroja y todo, que estaba bien oscuro.
Sí,
y no sé cuánta gente era, pero yo creo
que eran muy poquitos.
No eran más de ciento y tanto.
Juan M salió como cinco veces.
Ajá, es que sí, exacto, saliste un chingo.
Muy lejos del Orfeum, que era donde hacían antes sus conferencias. Y se me hizo raro porque realmente Ubisoft traía line-up para ver
Sí, pero está de vacas flacas.
Pues no
es
de
las mejores conferencias que ha tenido en un rato.
En un rato, sí. Entonces, pero pues... también con Star Wars, creo que en Xbox la gente se emocionó mucho.
Es que
mucho.
Esto está tremendo.
En Mortal Kombat también la gente se emocionó mucho en la de Summer Game Fest. Sí, entonces... Sí, como que volver a sentir esa vibra de la gente, creo que sí fue...
Sí, sí tiene valor, por supuesto.
Tiene mucho valor.
Bueno, pues de este lado estuvimos nosotros también rifándonos ahí con la cobertura, con la parte editorial, las noticias, los streams, las redes, todo lo de video. O sea, también fue una experiencia interesante y muy entretenida porque la neta es que tenemos buena química entre todos, a pesar de que fueron jornadas largas, la pasamos bien. ¿No, Cesarín?
Sí, bastante bien. Y yo creo que a la gente también le gustó mucho todo lo que estuvieron viendo. Hubo tres rápidos y jugosos en menos de cuatro días, ¿no? Que es como un fenómeno ahí interesante.
Sobre los todo streams. Para las lalchitas, güey. Es un fenómeno interesantísimo, güey.
No, y que la gente decía, no, ya no quiero más que rápidos y jugosos diarios.
Ayer leía un comentario que decía que ojalá hubiera anuncios todos los días.
Ajá.
Para que hubiera rápidos y jugosos todos los días, ¿no, Rodri?
No, hombre, qué padre, güey.
No, pero los streams también estuvieron muy buenos. Mucha... química también con la gente que los estaba viendo. Las conexiones que tuvimos con Juanem también estuvieron vivo, buenas, sí. ¿No? Entonces, muchas gracias
la por ocasión el apoyo. En la que estabas en dos lugares al mismo tiempo.
Bueno. ¡Wow!
Entonces, bueno, ahora vamos a platicar un poco acerca de lo que nos pareció a nosotros desde acá, de todo lo que fue el evento, de que fue Summer Game Fest, fue Xbox Game Showcase, Capcom Showcase, Ubisoft Forward. Voy a empezar contigo, Cesarito. Cuéntanos un poco un juego, bueno, dos, vamos a empezar, vamos a darle dos vueltas. Órale. Dinos un juego que haya sido de tus favoritos.
Pues justamente de la primera conferencia del Summer Game Fest, Sonic Superstars, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a Sonic, más que nada por mi hermano, entonces como que siempre estoy muy ligado a esa serie. Y aquí lo que pasa es que después de Sonic Mini y de Sonic Origins, que fueron juegos que regresaron al 2D con esta franquicia, con un acabado muy clásico, ¿no? Prácticamente como una especie de remake de lo que habíamos visto en los juegos de Sega Genesis, aquí retoman esa idea otra vez, pero con gráficos en 3D, ¿no? Bueno, en 2.5D,
es lo
un poquito
2.5D,
como lo de Prince of Persia, se ve muy bien el juego como a nivel
Donkey
visual.
Kong también, ¿no? Como Donkey Kong también, que luego juegas como con los planos.
Esa parte es la interesante, que empiezan a moverse por una situación en la que ellos no estaban tan compatibles. El 3D no les ha ido mal. El año pasado tuvimos Sonic Frontiers, que fue un buen juego, a pesar de sus inconvenientes ahí gráficos y técnicos, pero es una buena propuesta. Este se ve que se va por lo clásico, que es algo que le gusta muchísimo a la gente. Tenemos cooperativo de 4 jugadores con los personajes principales de la serie. Seguramente va a tener ahí un montón de easter eggs y de cosas que van a hacer referencia a los grandes clásicos del erizo. Y me emociona porque creo que le está yendo muy bien a Sega en cuestiones que tienen que ver por completo con Sonic, ¿no? El año pasado la película, Frontiers. Este año otra vez tiene un juego original, entre comillas, ¿no? Pero con una base muy interesante. Se esperan muchas cosas de Sonic. Ya viene la serie de televisión de Knuckles en Paramount Plus. Viene la tercera parte. Viene la cuarta parte de la película seguramente. Entonces, creo que es un muy buen momento para los fans de Sonic. Y Juanem tuvo la oportunidad de jugarlo. Y por lo visto, como que corresponde lo que mostraron a lo que puede ofrecer el gameplay, ¿no?
Sí, algo que me gustó fue de que las esmeraldas del caos en estos juegos tradicionales, cuando hasta que las juntas todas, es de que ya te puedes convertir en Super Sonic. Pero ahora cada esmeralda del caos también te da una habilidad. Por ejemplo, en una de las demos,
que se siente como Colors, ¿no?
Exacto, como Colors. En una de las demos, por ejemplo, el poder era poderse convertir como en gotita de agua y podías así nadar entre las cascadas que aprovechas de alguna manera el background.
Voltea a ver yo a Alexito normal.
Ya es decir gota, ya es.
Así es. Así es, Alexito. Puedes escuchar lo que estás pensando, cabrón.
Pero podías como que aprovechar el background para moverte en esos niveles que tienen como demasiada verticalidad, ¿no? Y como muchas rutas. Y en otro también pudimos ver un poder que era de que te clonabas como para limpiar cuando había un montón de enemigos, como que limpiar todo. Y lo que más me gustó fueron los jefes, porque sí estaban bien, bien creativos. No estaba muy difícil, pero estaban muy creativos, como la manera en la que se presentaban tanto a final de cada acto como al final de cada nivel como tal. Sí. Había como jefe chiquito y jefe grande, ¿no? Entonces probamos dos de los niveles y uno también que era en la selva tenía una mecánica ahí como interesante que había como que neblina y no podías ver más que a Sonic. Tenías que ir como que un poquito a tientas. Entonces, como aunque fueron dos niveles chiquititos, sí notamos que hubo esas como mecánicas que no habíamos visto en otros juegos bidimensionales de Sonic y que uno dice, ah, pues está interesante. O sea, lo sentí bastante facilón y también como que unas estaciones de bonus igualitos a los de Sonic 1, que son este como laberinto que va girando, lo sentí un poco como que se repetían mucho, pero fuera de eso, pues creo que todo lo sentí bien con este juego y pues nada más espero, lo único que me preocuparía sería un poquito la longitud, porque pues, esos juegos suelen ser muy cortos, ¿no?
Suelen ser muy cortos. Ajá. Y justamente la dificultad comienza como en algo muy sencillo, ya después se va poniendo más difícil, pero creo que lo que ha hecho muy bien Sega con estos últimos es que tienen estas tablas de líderes, en donde el tema aquí es romper el récord del que está hasta arriba, y a veces son diferencias de milisegundos, pero sí, la gente que se clava muchísimo en esta parte de meterle velocidad, cómo irte por los atajos, usar las habilidades para acabar el nivel lo más pronto posible. Entonces yo creo que ahí viene también la carnita del juego y pues se ve bien. Lo único que me pareció extraño es que no tuviera fecha de lanzamiento.
Sí, es cierto. O sea, yo hasta le dije,
a mitad de año y dice que a finales de año.
Estaba en el preview y yo dije, ay, ahí seguro al éxito les pone la fecha. ¿Cuál fecha? No hay fecha. Pero sí, también coincido contigo y fue de lo mejor que jugué en Summer Game Fest.
Mi Bicosaurio hermoso.
Mi querido Rory.
Ponle una cuota de testosterona a esto.
Ahí te va, porque obviamente el Mortal Kombat 1 fue un highlight, la neta.
Como un taco
un
de
un tacote, ¿qué? Pero
de pastor,
no, cabrón. De pura moronga, de la deliciosa moronga, pues sí, de la morcilla para los amigos de España, que es pura sangre con especias, ¿no? Riquísimo, riquísimo. Y me gustó mucho que ahora, pues, esta onda del personaje cameo, que básicamente es un personaje de asistencia. Exacto. En el que tú puedes hacer fatalities con él, o puedes hacer los X-Ray. Uf, una cosa, mira.
¿Quién es tu cameo de la oficina, güey?
Mi cameo de la oficina. Ay, serías tú.
¿Yo? Sí. Yo creo que
no, porque, el éxito, ¿no? Porque además siento que como cuando usabas a Sanjeev y a Hulk en el Marvel contra Capcom, uh-huh, que hacían un movimiento especial entre los dos porque están grandotes, pues como tú y yo somos Rodrigo.
Exacto. Sería, ah, como perfecto, especial, perfecto. Cara, pero sí, Mortal Kombat, que fue casi prácticamente con lo que abrió todo. Que sabe,
sí. Uh-huh. Lleno de sangre. O sea, vimos lo que queríamos. Y ya después se empezaron a salir los gameplays. El fatality, hijo, la cantidad de fatalities que hay ahora y cómo se ve.
La creatividad, güey.
Es que eso me llama la atención y es una cosa muy rara, mi Rory, porque es pura violencia, ultra violencia, pero en cada Mortal Kombat desde el 9 hacen algo distinto y mucho más visceral.
Si tú hicieras un fatality, güey, ¿cómo lo harías, güey?
Híjole, sería yo creo algo muy escatológico. O sea, sí sería
no, como... No lo digas, güey.
¿Por qué preguntaste?
Sí, es que tú preguntas. Pero sí, no, le sacaría algún órgano por otro orificio del cuerpo. Sí, así, así. Ya se les dejo
y ahí a su imaginación. Tomando notas así, ¿no? Sí, Mortal Kombat 2.
Háblale a ese güey. Está re loquito. Pero la neta sí me gustó mucho. Se ve increíble. Ahí me da curiosidad de saber si es Unreal Engine 5. O como pasó en el 11, que era una versión muy, muy, muy mejorada del 4, ¿no? Ahí,
Salen entonces, en generación pasada, ¿no? Todavía.
No.
Según yo, ya salió full.
Ah, sí, sí, no.
Tal vez sí sea Unreal.
La verdad es de que a mí algo que me sorprendió, digo, ya jugándolo, el tema de los fondos. ¡Wow! O sea, súper detallados, la iluminación, brutal. De hecho, tenía una transición en la que cuando ponías el versus, porque en la demo había tanto torrecitas chiquitas como de cuatro batallas, o pues las retas normales. Cuando jugaba las retas normales, elegías a los personajes y estaban así como de frente y de repente hacía una transición en la que ya estaban en el escenario, pero era una transición súper, súper cool. ¿No? Y fíjate que de esto de los cameos, está bien, bien interesante porque sirven para extender los combos demasiado. O sea, si de por sí ya podías hacer combos que se veían casi interminables en Mortal Kombat, ahora imagínate, terminas tu combo, le avientas el cameo y el cameo te sirve como para detenerlo y seguir el combo. Sí. O también cuando te están aplicando el combo a ti,
el breaker,
aprovechas, ¿no? para romperlo o para romper defensa. Entonces, siento que para el meta de los que son profesionales en Mortal Kombat, lo que van a hacer con los cameos, porque todo es así, o sea, que yo sepa, por lo que jugué allá, no hay manera de hacer X-Ray sin el cameo, no hay manera de hacer Fatality sin el cameo.
Sí,
todo es todo está enfocado, ¿no?, por completo a ese sistema del cameo, que sí le da pues un toque súper fresco al juego.
Y a mí me llama la atención, me da mucha curiosidad de saber, ah, ok, esto hace si escoges a Sub-Zero y a Jax, ¿no? Por ejemplo. Y si ahora pongo a Scorpion y a Jax, hacen otra cosa, harán lo mismo. O sea, hay como muchas posibilidades.
Y es que te voy a decir que otra cosa hay ahí con el cameo, que cuando... O sea, tú lo sacas con R1, porque jugamos con control de Play 5. Lo sacas con R1. Pero si oprimes R1 abajo, hace otro movimiento. Si oprimes R1 arriba, hace otro. Y de hecho había uno, por ejemplo, cuando Kano, que es esta voltereta.
Sí, que se...
Lo bolita. Puedes detener. Aunque ya lo sacaste, lo puedes detener.
¿Y que haga otra cosa?
No, para lanzarlo justo en el momento en el que tú lo necesites para seguir tu combo. Entonces, todas las variaciones que tiene el cameo no es nada más como que llamar al ayudante y que él haga lo que quiera. Sí. Lo controlas tú. Entonces, es otra capa completamente nueva que se agrega a la jugabilidad.
¿Y tú, Juan Emcito, de...? Ah, bueno, discúlpame.
No, iba a decir... ¡Qué rico!
Juan Emcito, tú, no de los que hayas jugado, sino en general del evento, ¿cuál fue uno de los que más te gustó?
Star Wars.
Sí, que ahorita claro. Digo, tú creo... No, está bien, ya platícanos de él, de todas maneras, porque pues ya...
Star Wars lo vimos nosotros,
Star Wars Outlaws, de Ubisoft.
Outlaws, lo vimos un día antes, lo vimos.
Massive. Lo dije todo mal, güey.
Es massive.
Me encanta. Me gustó mucho la protagonista. Se me hace muy guapa, que es venezolana.
También el Alexito y yo estamos en sintonía, yo creo que todos, aquí en la oficina.
¿Cómo se llama? Buzz.
Muy bonita, muy
Buzz. Buzz tiene un nombre ahí medio raro de Star Wars, pero sí es Buzz. Muy venezolano. Kiss, algo así.
Sí, o sea, es como Vázquez, pero diferente.
Pero dividido en dos.
Okay. Me encantó la protagonista, me encantó su mascota, Nyx.
El ajolote, güey.
El ajolote, el gato ahí galáctico, gato ajolote.
Sí, no le gustó. Es que no, a Dianita le gustan más los murciélagos.
No, y me gusta mucho esta aplicación que tiene en el gameplay, que te va a servir como BD-1 en Jedi. No, ajá, sí, que lo puedes mandar a distraer. Mira, creo que Massive son muy buenos en... lo demostraron con The Division. Y shooter en tercera... Podríamos desconfiar más incluso de Avatar, que es primera persona, claro, sí, que no es su especialidad. Pero tercera persona... Los tiroteos son los de The Division, que la neta son tiroteos muy buenos. Uh-huh. Todo este tema de algo que nos presumieron mucho en la presentación que tuvimos como que extra fue lo de la moto, lo del speeder.
Ajá.
Dicen que se inspiraron un poquito en la cultura del motocross. Del motocross y de las motos extremas porque... Pues hay como tres partes como en la estructura del mundo abierto. Uno son las ciudades que apuestan por la densidad. Otra es el campo, que ahí apuestan a que, por ejemplo, con la moto tú te desplaces, te la pases bien en la naturaleza. Y otra es pues esa transición también directa sin pantalla de carga al espacio, ¿no? Que en cualquier momento despegas, te vas al espacio.
Y te vas a otro planeta.
Dogfights, que también va a haber batalla espacial a gran escala o el salto al hiperespacio para salir de otro lado.
Que eso es lo que a mí más me dejó intrigado de ese juego, porque al final... Es mundo abierto, pero ya ese momento en el que tú sales de los planetas abren la puerta para algo bien extraño y al mismo tiempo te ponen a reflexionar sobre ciertas limitantes que podrían existir en ese mundo abierto. Porque al final del día, si vas a salir y vas a ir a otros mundos, bueno, ¿de qué tamaño es cada planeta mundo al que vas a poder ir, ¿no? Y eso es algo de lo que no sé si hablaron o se sabe de cómo van a ser cada mundo, qué tan grande y qué tan explorable.
No detallaron mucho finalmente. Pues,
porque ya estás hablando ya de Starfield de pronto, ¿no? Sí, en cierta forma.
Sí, y sale en 2024 y yo había leído...
Con grandes posibilidades de retrasarse.
Pero fíjate que yo hice una nota hace como 3 semanas de que ya andaba el run de Star Wars y decían que lo tenían tan pronto como para este año fiscal. O sea, que salga a principios del año. Si logra salir a principios del año estaría brutal. Y también me gusta mucho como el momento de Star Wars en el que se ubica, que es entre...
Episodio 5 y 6.
Entre episodio 5 y 6.
Lo acabo de leer en un guión del Cesarito.
Y ahí con el tema de que te metes con el sindicato Pike y con los Hot y que andas como que en este... Andas como que en este bajo mundo que me recordó también un poquito como Uncharted. Siento que tiene este tema como de que...
De entrada
de
es una ladrona.
Es una ladrona, ajá. Entonces... Se me hizo como el juego que no que nunca se concretó de Amy Hennig con Visceral Games.
¿El 13-13?
Ese era otro.
Es que era el huesero del 13-13 y después se convirtió en algo que me imagino que es parecido a esto. Entonces,
sí, luz espectacular. Y no nada más por estructura, sino también a nivel visual. O sea, los assets gráficamente es un...
A nivel de anuncios
sigue siendo Snowdrop ese motor.
Fue Snowdrop.
Y se ve mucho mejor que Avatar.
Sí, no se ve.
O sea, a nivel visual.
Sí,
totalmente. Y el tema principal, aunque seguramente no es John Williams, pero el tema principal del juego que escuchamos varias veces, o sea, no, hasta se me enchina la piel, se me hizo muy
cuero, ¿no?
Se me hizo muy Star Wars, se me hizo muy... No, o sea,
sí, definitivamente yo creo que el segundo juego más espectacular que vimos en el evento. Tenemos Avatar, cuéntanos de Avatar, porque lo mencionó Juanemcito y tú tenías ese como tu segundo más querido, ¿no?
No. de hecho, bueno, se presentó Avatar Frontiers of Pandora.
¿Cuál era el segundo, carnal?
El segundo, pues, era Fable, carnal.
Sí, Fable. Bueno, Fable. De Fable, ahorita tú platicas de Avatar.
A mí no me gustó, así, porque no me gustó Avatar. Porque yo, en su momento me tocó reseñar Far Cry Primal. Y sí. Yo lo que vi, dije, chale, se parece mucho.
Al
y
Far además, Cry, que era 4, el que estaba basado en el mismo
sí,
mapa,
sí, creo que
¿no?
como el 4, pero era un skin prehistórico.
Ajá, exacto.
¿No? Y dije, bueno... Está padre y todo el mundo de Avatar, la neta, se ve muy bonito, es muy rico y hace justicia a las películas que nos presentaron en Ubisoft, pero yo sentía que... Y el hecho de que seas un Navi, que, o sea, eres un extraterrestre de como 3 metros.
Y ni lo puedes ver, aparte.
Ajá, pero traes un arco y unas ametralladoras, o sea...
No, pero también tienes...
¿Cuál es la diferencia,
hermano? Tienes el tema de que... Y digo, no sé si lo mencionaron en la conferencia o es algo que nos presentaron en la presentación a puerta cerrada, pero... de hecho, ahí hasta nos pusieron un arte conceptual en el que estaba el humano comparado con el Navi. Tienes, por ejemplo, la superfuerza, y eso sí está bien interesante. Pedo, porque, por ejemplo...
Tu cola, además.
De entrada, a mí me parece interesante.
Tu cola, o sea, la puedes meter
pero
ahí. Eso,
pero no es tu cola, es una cola de caballo. ¿No?
El background está interesante porque eres un Navi que fue criado por humanos, entonces sabes como que todas sus técnicas de combate, puede usar metralletas, puede usar lanzagranadas, puede usar todo el armamento humano, pero después quieres ganarte como que tu lugar entre los Navi cuando ya despiertas y quieres defender a tu planeta, ¿no? Entonces ahí es donde ya tienes arcos, arpones, todas estas armas, pero tú puedes elegir, unas a lo mejor son más... más enfocadas al sigilo, otras son más ruidosas. Pero también este tema de la super de la superfuerza, no sé si vieron en el tráiler, hay un momento en el que agarra a uno de esos humanos de como robots, de ¿no? sus exotrajes, lo agarra y lo saca. Y también el tema del parkour. Les decía ahí que a mí me recordó en el gameplay que nos enseñaron un poquito incluso a Mirror's Edge por tener este parkour en primera persona. Entonces, yo siento que ese tema de la superagilidad y la superfuerza se va a aprovechar en eso, en el parkour, y en que puedas a lo mejor también hacer bastante melee, que se sienta como cuando jugabas con Hulk en el juego de los Avengers.
Y aparte el tema de los Banshees, bueno, no sé cómo se llaman bien, pero los que Banshees, vuelan. Ajá, y aparte los caballos Navi, esa es otra parte que no tenías tanto en Far Cry. Pero ciertamente hay un aire ahí de Far Cry. No, sí. Pero ahora sí cuéntanos de Fable, discúlpame.
No, no te preocupes, hermano. Pero bueno, aprovechamos para el avatar. A mí lo que me gustó mucho de Fable fue el concepto. Y el segundo de gameplay que nos enseñaron estuevmuy bien, se ve muy de Next Gen ya este juego.
Se ve, y sí decían, es que es como Witcher. Y sí, en ese solo segundo se vio como Witcher.
Y la neta, me gusta que ya tiene cierta dirección. O sea, ya sabemos un poquillo como
de ya qué lo vimos.
Va. Porque antes el primero estaba chistoso, fue muy cotorro este sapo que se come al hada. Eso fue cotorrísimo. Pero ahora ya, yo entiendo que va a ser esta línea de, va a ser humor, no te lo tomes en serio.
Humor británico ahí,
lo dijeron, que siempre ¿no? lo ha tenido, porque era de Peter Molyneux y del estudio inglés Lionhead
que ya desapareció.
Dios tenga en su santa gloria.
Se confirma que sigue por esa línea, se ve espectacular, y la cantidad de cosas que aparentemente vas a poder hacer, creo que es de esos juegos que
y da bueno, tiempo, ¿no? Hasta donde yo entendí, como dos niveles de operación, ¿no? Como que el donde vive esta chica pulgarcita, y después cuando sube al mundo del gigante, ¿no?
Eso también, como lo revelan, es muy interesante, la neta, porque este además es un gigante hipster.
Ajá, exacto.
Ese carnal.
Pero no fue conceptual el trailer. Ahí yo ya me confundo.
Es que no sé, güey.
Yo digo, ok, eso
pero está padre. Pero se me haría demasiado elaborado como para que no jugara en el producto final.
Yo creo
final.
Que sí va a tener una importancia.
Porque ¿no? fue la mitad del trailer era verla a ella en la casa de este gigante, güey, gigante y tratando de escabullirse y todo. Entonces una cosa es el hada y el sapo, que era todo CGI, y otra es donde ya mezclaron tantitito gameplay con esto. Es como de, bueno, el otro no existía en realidad. Podría ser, pero me decepcionaría bastante, la verdad.
Sí, si no está
el problema es que como que no han dicho nada de datos fijos, ¿no? De hecho, lo presentan al inicio de la conferencia de Xbox y ya, se acabó y no se vuelve a mencionar nada, no hubo plática.
Yo digo que está bien verde. Showcase.
Sí, no, y de hecho se hablaba hace unos meses de que hay problemas en términos del enfoque que le quieren dar.
No me sorprendería que como, ¿cómo se llama el de Rare?
Sea of Thieves, güey.
No, el que no es
Everwild.
Como Everwild, que lo reiniciara.
¿Atrás?
Pues sí, pero...
Ojalá y no, porque ojalá y no. Se ve
porque
que
decían que este ángulo de The Witcher igual y no iba a complacer a los fanáticos originales de la franquicia, que también hay que ser justos. Ya estamos ya muy viejos, güey. O sea, sí, ya también hay que llegarle a otra generación que jugó The Witcher.
¿Y le conviene a algo como Fable intentar ser algo como que fue The Witcher en su momento, ¿no? Mucha exploración, muchos personajes que conocer.
Poderes mágicos,
bestias, gigantes. Creo que hay algo más rico en lo que deja al final The Witcher que lo que viene arrastrando Fable, que ya en sus últimos días tampoco estaba en su mejor momento.
Así es. Cesarito, ¿cuál es tu segundo juego favorito del evento?
También desde Xbox fue Clock Tower Revolution, que de hecho de ese fue puro teaser, ¿no?
¿Es In Exile?
Sí, no, In Exile. Ajá. Que yo no recuerdo qué otro juego ha hecho In Exile. Ahorita estaba buscando y no me acordé de ninguno. Pero al menos, y lo que más me gustó a mí, se parece un montón a BioShock Infinite. Tiene esta cuestión de jugar con el tiempo, ¿no? Sí. Para quién sabe qué cosa vayamos a hacer ahí. Por lo visto hay como dos versiones de una historia, que es muy parecido a lo que termina pasando en BioShock Infinite, ¿no? Como una cuestión muy revolucionaria del Vox Populi y otra cuestión pues más elitista. Entonces, me llama mucho la atención que Xbox esté pensando en este tipo de proyectos que no son shooters, que no están buscando imitar a The Witcher, ¿no?
Son
que
los desarrolladores parte de fantasía. De Wasteland, que es una saga importante, pero no tiene nada que ver con eso.
No está en el foco, ¿no?
Nada que ver, es un RPG clavadísimo, isométrico.
Aquí lo importante de este trailer, me parece, es el momento en el que lo posiciona Xbox. Antes, un poquito después de Starfield y antes de dar el cierre. Entonces, podría ser como este juego que vayamos a estar viendo durante mucho tiempo, esperando a su lanzamiento, pero que vamos a estar conociendo mucho más allá de lo que ya se mostró. Entonces, me emociona que sí sea un proyecto grande por parte de los Xbox Studios, pero también me preocupa esta parte que en su momento hablamos hace ratito de Star Wars Outlaws, que Ubisoft y Xbox tienen esta parte de cierran con un juego grande o te dejan como muy picado con un videojuego y van pasando los años y ese juego y va cayendo un poquito, ¿no? No termina siendo un mal producto, pero lo que viste en un inicio está un poquito retirado. Entonces, ojalá no pase con este. Se ve muy bien. Tengo grandes expectativas alrededor del mismo. Y sobre todo me gusta que Xbox se salga de un poco de este lore del shooter que nos tiene muy acostumbrados.
Sí, de pronto me acordé mucho de Redfall.
Por ejemplo.
Lloré. Sí, dije, ¿no? Chale, güey.
Y a propósito de juegos que presentaron hace tiempo, me acuerdo mucho de The Last Night, un juego indie bidimensional, cyberpunk, pero con un aspecto no muy distinto a Octopath Traveler. O sea, como que eran pixeles, pero viendo increíbles. Y,
o por ejemplo Rise Son of Rome, que no es un mal juego, pero dura como 4 horas y ya no se supo nada más de esa franquicia, que creo que incluso ahí podrían aprovechar para retomarla. Ojalá. Pero son de esos juegos que Xbox parece que tiene ahí mucho potencial, que esperemos a Starfield no le pase eso, tiene mucho potencial y al final terminan en Game Pass día 1 y a ver quién se acuerda de él, ¿no? Redfall es el ejemplo más reciente.
¿Y tu segundo, Juanemcito?
¿Qué?
Ok. Tu segundo, Juanemcito.
No, yo ya había mencionado.
Ah, sí, bueno, entonces ya.
No, okay. más bien complemento de lo que digan si jugué allá o vi algo.
Okay. ¿Y tú?
Sí, yo mi primer juego era Star Wars Outlaws. También me pareció un título espectacular y sorpresivo por la escala que parece que va a tener y por los acabados que demostró el título. Pero después creo que uno en el que coincidimos todos, y no solo de este medio, sino de todas partes, es Starfield, ¿no? Este título que habían...
Que, ¿sabes qué? No hubo cita para verlo.
No,
me da... No
sí,
sé.
Sí, sí, hay que ver. O sea, hay que
siento
ver
que para que ya tener fecha de lanzamiento, no tener un pequeño demito jugable...
Eso yo creo que lo están cuidando mucho. O sea, es una cuestión.
Pero fíjate que ayer salió la nota en esto, ya salió que tiene Microsoft a todo su Advanced Technology.
Ajá, todos haciendo
testing como de bugueo y todo, güey. Entonces, sí es interesante lo que comentas, pero al menos por lo que presentaron, estaríamos ante un juego revolucionario.
Y ante uno de los más ambiciosos que hemos visto en mucho tiempo.
Sí, jamás, güey. Porque es como un Starfield, sí, por supuesto. Pero con la parte orgánica y meticulosa y muy cuidada de
Bethesda. Yo creo que quisiste decir como un No Man's Sky, ¿no?
¿Qué dije?
Como un Starfield.
Ajá. Exacto, sí, como un No Man's Sky. Bueno, como un Starfield.
Sí, de hecho, fíjate que cuando sacan esos taladros como de láseres para obtener recursos...
Eso es totalmente No Man's Sky.
Dije No Man's Sky. De hecho, también encontrarte con como dinosaurios es No Man's Sky. O sea, en muchas de las cosas que vi yo dije... Pues es que No Man's Sky ya hizo todo esto. Obviamente No Man's Sky es procedural y no tiene...
Y acá también hay de procedural, pero se supone que lo que le da el músculo de Bethesda es que van a poder integrar ahí, aunque no sabemos en qué proporción, la parte humana, narrativa, la parte hecha mano narrativa, que es la que distingue al estudio. Y que para ser justos, a mí también me preocupa porque gran parte de lo bonito y de lo sabroso, mi hijo, de Bethesda,
man,
es eso que te encuentras que es espontáneo y que es hecho a la medida y demás. Y que aquí con el tema procedural... pues dices cómo va a funcionar, ¿no?
Pero ¿cómo ves esto de que no haya humanos? Que sea, más bien que sean puros humanos y que no haya como...
Exacto.
Como
yo
humanoides
creo,
alienígenas.
Yo creo... Yo creo que... Espero, güey. Yo creo que de eso va la historia precisamente, ¿no? Del tema de decir vamos a encontrar a los otros. Eso espero, güey. Porque sí es extraño. Es extraño que todos son humanos y los extraterrestres son los animales.
Cucarachotas.
Es extraño que en la parte narrativa en la que ya nos encontramos dentro del juego, esto todavía no haya pasado, ¿no? Porque ya hay 1,000 planetas disponibles. Parece que la humanidad ya está como súper avanzada en la distribución que tiene dentro de estos 1,000 planetas. Y que todavía no haya encontrado esta otra vida inteligente. Es raro. Pero también puede ser un muy buen momento como para que eso explote. Y ahí ya tengas un mundo, más bien un universo prácticamente.
Porque también me huele un poquito a ¿cómo se llama? A Mass Effect. Y Mass Effect ya era...
Pero Mass Effect ya estaban todos,
un
¿no?
tema en el que ya había como convivencia de un montón de razas.
Y porque eso, aquí podría ser un punto en la historia del lore de Starfield en el cual se da ese primer acercamiento y que te pongan justo en ese momento en el que encuentras por primera vez a otra raza de
seres inteligentes. Una rayita a lo ambicioso que es el juego.
Sí, sí,
¿no?
Sí, o sea, falta mucho, pero por lo que vimos ahí es un espectáculo gráfico, es un espectáculo de profundidad, porque puedes hacer las naves como tú quieras. Mucha de la parte orgánica está en el espacio, porque se supone que te vas a encontrar otras naves y las vas a poder abordarlas, güey, robarlas, quedarte sus naves.
Sus sándwiches.
Y aparte las sus sándwiches. Que, por cierto, yo sentía bien falso toda esa parte de Bethesda. Así de, ay, a mí me encanta jugar así. Así de, güey, ¿cuál, güey? Tú estás en marketing y en negocios, cabrón. Ni le hagas, güey. Pero se ve espectacular. El juego se ve espectacular, pero vamos a ver. También es cierto, Bethesda tiene un historial tremendo de juegos técnicamente pobres. Entonces,
bugientos.
Microsoft está ante una situación muy curiosa porque buena parte de su futuro inmediato está fincada en un juego súper, hiper ambicioso que viene de un estudio con muchos problemas técnicos. Sí. Que... hay que ser honestos, también sus juegos han sido tan buenos, históricamente Skyrim, Fallout, que la gente se hace de la vista gorda.
Incluso pero los acá, bugs se vuelven legendarios, ¿no?
Sí, exacto, los bugs se han vuelto legendarios, pero acá pues la gente va a estar con la lupa, ¿no? Sí,
incluso Fallout 66, que nunca terminó de despegar como ellos esperaban.
No, no terminé y porque salió roto, ¿no? Entonces, yo estoy tremendamente entusiasmado por ese juego, pero también tengo mis reservas y preocupaciones. Ojalá no fracase. Phil Spencer, Aaron Greenberg, Matt Booty, todos ellos deben estar así, mira, porque ese juego es una cosa aparte.
Es importantísimo, gusta, además, en la estrategia. Es un momento de reivindicar.
Porque para mí, yo, por ejemplo, yo tengo mi Xbox Series S, pero la neta casi no lo uso. Y no he pensado hasta este punto en comprarme un Xbox Series X. Me gusta mucho Forza, pero no tanto como para invertir. Por este juego, igual y si me aviento. Y eso que es 30 cuadros, ¿eh? Porque si fueran sí, 60...
¿qué fue?
Si se va a ver súper chato en Xbox Series S, yo sí me meto por el Xbox Series X. Que muchos han dicho Microsoft de no, es que vender consolas no pasa nada, si buenos juegos. Pues yo sí le meto por este.
No, y es que llega un punto donde sí ves la limitante técnica. Yo la verdad tenía el Series S, pero sí tengo tele 4K, entonces... Llegó un momento en el que ya quería jugar Flight Simulator y sí jala en Series S. Pero uno, el tema del almacenamiento, que ahora se compone un poquito con el de 1 tera. Pero por ejemplo,
el rendimiento.
Para jugar ya esos juegos, pues mejor el X. Y la verdad, y yo por eso me prendí un montón con Flight Simulator 2024.
Que de hecho me sorprendió que no lo mencionaras, porque
ese secuela, título... Es secuela,
además. A mí también me llamó. Porque sí, ya es como de, ok, ya no es nada más volar por volar. Es que voy a ir a fumigar. A
hacer una carrera de aviación.
Sí, pero como que muy orientada, ¿no? Porque era, sí, exacto, como rescate, apagar incendios forestales.
Agricultura.
Llevar gente a aventarse en paracaídas. Eso está chido. Eso, ajá, está increíble.
Sí, sí. Y es secuela. O sea, creo que también no lo dejaron bien claro. Porque todos dijimos, ¿es una expansión? Pues es una actualización. No, es un juego nuevo. Sí, ¿qué digo? Sí. Obviamente va a aprovechar toda la base del...
Y ya con esos dos yo digo, ok, me voy por un Xbox Series X. Porque tampoco quiero jugar un Flight Simulator pues chato. Yo jugué a Company of Heroes 3 en estos días en Xbox Series S. Y le pesa, güey. Uh-huh. Le pesa, ¿no? El fuego se ve todo feo, las texturas. Entonces, por un buen juego, yo sí te compro tu consola. Y aquí ya tienen dos. Es un momento coyuntural para la marca y pues se ve espectacular. Uh-huh. ¿Tú qué crees?
No, pues la neta sí, Rory. No, yo coincido que... Aunque, pues los monos de Starfield se ven medio feitos.
Horribles, güey. ¿No? Sigue, o sea, siendo sigue... como que el mismo...
Pero los monos como que te dan misiones feas, porque los principales... Por ahí hay una Jennifer Lawrence que se ve bien, ¿no?
Sí, como que tiene mucho...
Que es como la capitana o líder de la...
Sí, de este grupo, ¿cómo se llama?
Y como que no le echan ganas y sale uno así medio...
De los Stellars, ¿no? Estela algo, ¿no?
Ajá, el contingente, no sé qué, la convención. Tiene un nombre raro el grupito este de científicos, ¿no?
Digo, puede ser como funcionar como a modo de firma, de yo no hago personajes tan bonitos, sino así son aquí.
Juanemcito, vas a decir que te quiero molestar.
No, no, no.
Y la verdad es que...
No, moléstame, Rodri.
Sí.
Para eso llegué directo del vuelo a grabar el podcast.
Si Starfield es todo lo que dice ser y más... Le compite dignamente a Zelda el
GOTY. Sí, yo digo que sí.
Yo no creo que se lo gane. Creo que hay mucho fanatismo intenso con Zelda. Pero incluso si es, con justicia se lo competiría.
El tema con Zelda es de que no esperábamos que fuera a ser otra vez revolucionario. Sí. Todos esperábamos algo mucho más continuista con Breath of the Wild. Y a la mera hora fue otra cosa. Entonces creo que por eso Zelda... Y no solo por ser Zelda, sino porque también realmente hizo algo. Creo que tiene la vara súper, súper, súper alta. Pero sí, ¿no? Definitivamente, pues así como el año pasado fue el duelo ahí entre Elden Ring y God of War, yo creo se ve que este año va a ser entre Starfield y
Zelda. Ah, Diablito, ¿no?
Un extraordinario año. Y bueno, pues con eso, si les parece, cerramos un poco.
Sí,
otras cosas. Tenemos toda la cobertura en el sitio, tenemos toda la cobertura en video y demás. No sé si quieres agregar algo sobre el evento, mi buen Cesarín.
Pues no, justamente invitarlos a que sigan revisando la cobertura. Juanem va a estar todavía cubriendo varias cosas relacionadas a títulos que pudo ver y de los que apenas en estos días va a poder hablar de ellos. Entonces ahí esperen mucho más contenidos en 3djuegos.lat, en nuestro canal de YouTube. Obviamente ahí también pueden ver otra vez los streams, si quieren, ¿no? Porque ahí están las conferencias, las reacciones que tuvimos aquí. Los enlaces con Juanem, hay mucho contenido en el sitio, como les decía, y sobre todo están los previos que grabaron desde allá, ¿no? Alan Wake, por ejemplo, uh-huh. Cyberpunk, Sonic, entonces hay muchísimo contenido para que ustedes le echen un ojo. Mickey,
que es increíble.
Sí. Sí. Y se ve increíble, o sea, no es mi tipo de juego, pero se ve bonito, se ve bien. ¿Qué sigue, Vico?
Uy, pues nada más, la sección más gustada, más buscada, hermano, en el Valle de Chalco. Saludos a toda la banda de Valle de Chalco, porque viene la voz del pueblo, hermano, que justo en el tenor en el que estamos platicando del Summer Game Fest y todas las conferencias, porque bueno, hubo muchas, incluida la de Capcom, que por cierto, ahí hubo un comentario muy interesante. Les preguntamos a ustedes, comunidad, muchas gracias a todos los que participan constantemente, pues qué opinaban y cuál fue el juego que dijeron, este sí lo quiero, voy a vender todo lo que pueda vender de mi cuerpo para comprar ese juego. Y ustedes muy amablemente respondieron. Así que vámonos iniciando los comentarios con, por orden, Juanem, por favor.
Lo estoy abriendo.
¿Estás
apenas
abriendo? Sí, cosas. ¿Quién ya lo tiene?
Yo ya lo tengo, si
mi
quieres.
Mi querido Cesarín, por favor.
Empezamos con Leandro Sánchez, arroba leandresc23, creo que es de Twitter. Dice, soy consumidor de PlayStation 5, pero de los sanos. Por concepto, mi juego favorito fue Starfield. Pero ahora debe cumplir todas las promesas porque Todd Howard es de los vendedores más falsos de la industria. Para completar mi top 3, El Príncipe de Persia y Avatar de Ubisoft.
Es de los míos, es de Avatar, los míos. Yo sí, me fui bien, yo sí me fui bien Ubi esta vez, la verdad.
Sí, sí, fue una buena conferencia. Sí.
Sólida, ¿no?
Sólida. ¿Ya lo tienes, Juanem?
Ya, lo tengo.
Juanem, te cojo en el segundo, por favor.
Julius César, arroba Black Dokeshi, dice, Starfield, a pesar de que los gráficos no son algo fuera de este mundo, entre comillas.
Nunca, pero yo creo que se refiere
nunca
a las
mejor
caras, ¿no?
Dicho. Puede ser. Considero que es tan masivo que hay tantas cosas que hacer, personalizar, explorar, que era previsible que haya que sacrificar las gráficas en pos de todas esas características.
Mira, pues sí, es lo que ellos dicen, ¿no? Que es una decisión intencional, que 30 cuadros por segundo para que no haya popeo, claro, que se vea muy bonito. Sigo pensando que es un poco raro, pero
a mí no
si
me...
no se cae de eso...
A mí no me hace daño jugar a 30 cuadros. O sea, digo, por ejemplo, un juego muy de acción como el Prince of Persia corre a 60 en Switch. O sea, hay juegos en los que lo necesitas porque si el combate es muy frenético, lo necesitas. Si en Starfield no lo necesitas, pues que sean 30 cuadros.
Sí, la neta, creo que no se escucha tan mal. O sea, está jugable, pues. Sí. Ahora, si corre a 10, sí, como otro cierto juego, ¿verdad?
Ahí lo malo más bien es con el marketing, que empezar a decir que todo va a correr a 60 cuando no es cierto, porque ahí se le ha ido la voz.
Es que eso es culpa de ellos, ¿no? Sí. Tenemos la consola más poderosa del mundo, 60 cuadros. Cuadros y tómala.
Sí, pero no la sabes usar. ¡Ah, no más, Rory, por favor!
Mira uno de los tuyos, el buen Berry, que a quien vemos aquí con sus lentesazos, arroba Berry Toledo, dice, Hellblade, años esperándolo. Qué bueno y qué malo a la vez que sea en 2024. Bueno, porque tengo más tiempo para juntar dinero y comprarme una Series X. Ahí está, te digo. O sea, es que sí, son juegos que ya lo ameritan. Y malo, porque ya lleva mucho tiempo desde que lo anunciaron. Yo pensé que salía este año, ya que el año pasado mostraron un gameplay de 10 de 10.
Sí, justamente que yo muchas veces he dicho que me preocupaba porque ahí salía la Melina Jorgensen.
Todavía tomando fotos.
Pues todavía, y todavía siguen haciendo capturas.
Exacto, ¿no? Y digo, ay, pero ya lo anunciaron como en la prehistoria, ¿no? O sea, ya tiene un montón. Qué bueno que ahí viene y se ve. Ay, 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 ¿eh?
Sí,
ay,
se ve, es exquisito.
Abusados, porque ahí puede haber...
Yo creo que es para el año que entra, espero.
Sí, ojalá, pero ojalá y sí, la neta. Yo me sigo con ya los amigos de ¿qué? De Instagram. Mira, ahora los metí todos hechos bola. Sale ahí Aldo Vidal Gutiérrez. Dice por ahí, muy difícil en responder por tantos juegos que mostraron. Yo creo que el Dragon Dogma 2, que es uno de esos que se nos olvidó aquí en la mesa, hace poco aproveché una oferta en Xbox que el Dragon Dogma 1 estaba en oferta, pues lo estoy jugando y me está gustando. Saludos desde Monterrey y seguir aguantando este calor.
Uf, allá en Monterrey han de estar como a 45
grados. Sensación de 60 grados, ¿no? Pues sí, justo Dragon Dogma 2 se ve bien.
Es que es Dragon's Dogma, ¿no? Por eso se te hace como que...
como muchas de esas.
Sí, sí, sí. Pero el primero pasó sin pena ni gloria porque salió poco antes de Skyrim, creo. O poco después, más bien. Entonces ya vivió como que a la
sombra. Poco después y ya se estaba acabando la generación. Y en esta ocasión pasó desapercibido porque el showcase de Capcom estuvo bien feo.
Estuvo, sí, horrible.
La verdad es lamentable, pero bueno. A Juanem, regresemos ahí contigo con este Kai.
Kairon Blago.
Pensé que sea Kairon Balgo.
Kairon Blago dice, me tiene súper entusiasmado la posición que está tomando Capcom nuevamente. Apostar por nuevas IPs que puede traer algo fresco a su repertorio. Si había algo que me gustaba del viejo Capcom, eran esos juegos que rompían lo convencional de la industria. Ejemplo,
God Hand,
Okami, Beautiful Joe, Dark Watch, Lost Planet, etc. Pues sí, y ahora tuvieron
Fight of the Goddess se llama.
Ajá, el que anunciaron en la conferencia de Xbox y que profundizaron un poquito, ¿no?
Que justamente se parecen mucho a estos juegos como del Capcom de PlayStation 2, sí, ¿no? De Okami, de Onimusha. Sí,
de Onimusha,
ahí,
exacto,
medio... Bueno, no medio, muy, muy japonés. Ojalá les vaya chido.
Pero sí, fue el único, güey, ¿no?
Sí, en realidad esa fue la única nueva IP. Todos los demás son secuelas. Sabíamos.
Exo Primal ya lo habíamos visto.
Bueno, Exo Primal también es nueva porque es Dino Crisis, en realidad.
Pero está bonito. Jueguelo, sí está divertido. Porque van juégalo. O ya viene la beta, una nueva beta para que lo puedan probar.
Además, está día 1 en Game Pass cuando salga.
Por favor. Ahora, Cesarín, por favor, con Vanessa.
Con Vanessa Ruiz de Facebook. Dice, hola, saludos para todos los integrantes de 3D Juegos. Definitivamente Alan Wake 2 es lo que más espero, ya que es uno de mis juegos favoritos y lo he jugado demasiadas veces, hasta seguidas para completar todos los logros. Se ve increíble y se cortó el comentario, sí, pero se ve increíble.
No, y me ha encantado, yo creo, ¿no? Sí,
ahorita sí lo complementamos, pero... Uh-huh. Pues mira, mete un doblete en lo que me meto.
Y me ha encantado, yo creo, dice, ¿no? Ajá, a ver, yo apuesto por encantado.
Encantado.
Sí, okay, me ha encantado.
Encerrado.
Encerrado. Ensimismado. La prueba está con Misa Rodríguez. Yo mientras reviso el comentario.
Perdón, Misa.
Dice Misa Rodríguez: el que más cerca está por salir, además 3 días después de mi cumpleaños, el buen Starfield. Nada le gana. Por todo lo que se vio, lo que se puede hacer, la cantidad de horas que uno podrá pasar jugando ese juego, bien merecido será pagar el precio completo por todo lo que ofrecerá. Aunque va a estar disponible en día 1 en Game Pass. Por parte de Ubisoft, me gustó y espero con muchas ansias Avatars Frontiers of Pandora.
Sí, yo también.
Ya que acabo ver la segunda película de Avatar, tengo mucho peliculón, hype. Solo espero que no sea muy repetitivo o el mundo no esté muerto como tantos mundos.
Creo que sí lo va a hacer porque le hicieron mucho énfasis en lo de los fuertes humanos.
Pero ¿sabes qué está chido de eso de los fuertes? Que la naturaleza, cuando los matas, la naturaleza los va a cubrir.
Encuentra su camino.
Y en esos lugares...
Tal cual.
En esos lugares va a ser donde vas a encontrar los mejores materiales para
ingredientes
mejorar.
Frescos y no sé qué.
Ajá. Entonces, está padre cómo ver cómo el mundo a lo mejor va a transformarse dependiendo de eso. Yo la neta sí estoy bien prendido por Avatar. Digo, me gustan mucho.
No, a mí también me
llama
diciembre, aparte, diciembre. Es
que, diciembre 7.
¿Sabes qué? Como anotación, la película de Avatar la pusieron tantas veces. Que me tiene
pero no viste la 2, ¿va?
No, porque no, yo dije, no, ya no voy a
volver. ¿Y sabes cuál es el problema? Que si ya no la viste en el cine, ya no es igual,
güey. Y es que también sabes que va a tener dependiendo del lugar a donde vayas, son las tribus van a tener diferentes características como en las películas. Ya ven que los del agua tienen una manera de ser, los de los toros son otra cosa. Entonces, eso me llama mucho la atención, como la parte como cultural que aporta este
mundo.
Mundo,
¿no? Digo, es muy rico el mundo, pero...
Lo que no dijeron es en qué parte está de la historia.
Sí.
¿En qué partes?
O a lo mejor lo dijimos nada más nosotros en el previo, que debería estar saliendo por ahí en algún momento. Está... a la chica la secuestran poquito antes de la primera película. En los eventos de la primera película que hay como esta guerra civil es cuando ella se libera. Okay. No, perdón. Cuando le pegan a la base donde la tienen secuestrada y la ponen a dormir en sueño criogénico y despierta justo para al mismo tiempo del camino del agua. Yeah. Entonces va a ser justo en el mismo año donde es lo del camino.
A ver si te encuentras con Jake.
Tendría que haber algunas referencias al juego, a la película.
Sí,
¿no?
Y totalmente. Tiene un villano original. Tenía el nombre.
También dije, ay,
mira, Juanemcito, toda la información que nos trae.
Que agarran al otro.
Pues es que sí tuvimos una presentación ahí a puerta cerrada.
No, el bico, que no lo tragas. No, pues trae toda la información.
Déjalo ya, Juanem, dije. A ver, Rory, por favor, síguete con el último.
Que dice Jonathan Chávez Macías, que es fan destacado, y se le manda un besito de lengua, por supuesto. ¿Qué tal, mesa de charlatanes? Sin duda fue una buena temporada de anuncios. Como fan de Star Wars, Outlaws me dejó muy hypeado. Pero sabemos que lo más probable es que se retrase, lo que dice mi Cesarito. Así que me quedo con el juego de Avatar, que se ve increíble. ¿Por qué los elegiste si no te gusta?
No, ese para decirles no, hijo, no.
Y como el buen Rodogonio me emociona juntar colas. ¡Perfecto, güey! Saludos y felicitaciones. Es que es eso, güey. Se supone que así vas a upgradear tus habilidades, ¿no? Que te conectas con el árbol.
Con Eigua.
Sí. Con Eigua, sí. Exacto. Y felicitaciones por su excelente cobertura.
Yo me he conectado muchas veces.
El 100 pies humano.
Yo retomo. Perdón, Vanessa. Perdón. Perdón, ahí, mi querido Cesarín. Que efectivamente, Rory decía... Se ve increíble y me ha encantado lo poco que he visto, refiriéndose a Alan Wake 2. Lo malo es que no tengo aún una consola de nueva generación y no creo tenerla pronto. Pero en cuanto la tenga, el primer juego que compraré será Alan Wake 2. Eso es lo que decía Vanessa. Discúlpenme que venía
se cortó.
Yo. Sí, se cortó. Es que, ¿sabes qué? No me había conectado yo. A Ewa, en la mañana, que es algo que hago diario.
Que si les
¿no?
interesa Avatar, publicamos un artículo con todos esos datos que les acabo de dar en 3D Juegos Latam.
Y si usted no leer, tiene mucho tiempo, pues también puede ir al TikTok o puede ir a nuestro Instagram. Ahí está todo.
Y de Alan Wake, ahí está el previo de Angelo también. En TikTok y en YouTube.
Pues casi de todo hay previos. Digo, hubo demasiada producción y digo, luego superando el ancho de banda del equipo. Entonces... Van a seguir saliendo. Pues sí, o sea, hoy sale seguramente.
Culpa, cabrón.
Sale Armored Core. También están pendientes esos videos de Ubisoft. Que a pesar de que están los artículos, también tenemos video más platicadito desde allá de cuando lo acabamos de ver. Para que tengan todo este...
Una chulada.
Felicidades, Juanemcito.
Sí. No, no.
Eso sí, tengo que decirles que los comentarios, muchas felicitaciones a todo el equipo de 3D Juegos Latam, porque a la gente, la neta, les encantó nuestra cobertura y pues lo hacemos por ustedes, pandilla, porque los amamos.
Por eso y por las utilidades.
También.
Y, claro, ya fue anunciado Summer Game Fest 2024.
Además.
Y me parece que va a ser en el mismo venue tanto la conferencia como el piso de exhibición, lo que me deja pensando...
En la lagunilla.
Si hay Summer Game Fest y a los publishers les sale más barato poner esos boots chiquitos dentro de Summer Game Fest, ¿irá a ver E3?
Ahora, vamos a armar pool, una encuesta. ¿Quién quiere usted ver ahora en el Summer Game
Fest? Y terminando, Juanemcito.
Angelito, ¿y quién más?
Terminando, Juegos Olímpicos, cabrón.
Sí es cierto, además. Sí.
Así que va a ser un buen año.
Que Just Dance 2024 va a estar por ahí también.
Va a estar
también.
Ahí en los Juegos Olímpicos de los eSports.
Exacto. Por eso salieron vestidos así, ¿no? Con los aros.
Bueno, pues con eso llegamos al final de este Playground número 100+26. Quiero darle un aplauso a los chicos del Liceo Francés que aguantaron, güey, porque yo ya me quiero ir, cabrón. Y yo no estoy nada más de invitado, güey. Yo ya me quiero ir, güey. Me está sudando. No crean que está uno enfermo del estómago, pero es que me está sudando lo innombrable, güey.
Es que hace calor.
El calor. Cabrón. La ola de calor. Sí.
Bueno. Muchas gracias, Juanemcito. No, muchas gracias. Felicidades de nuevo.
Gracias, gracias.
A ti, Angelito.
Sí, rifados. Gracias. Son gracias. Los masters definitivamente.
¿Mi Cesarín?
Pues no, yo creo que, Juanem, dinos qué hay todavía.
Rebobinamos al inicio.
Sí. Del Summer Game Fest, para que la gente lo vea.
De lo que todavía no ha salido, que se quedó ahí en el horno, los videos de Ubisoft, que hay uno de Avatar y uno de Star Wars, Armored Core. Podemos confirmarles que ya jugamos, y ese sí lo jugamos, Sandland, este nuevo juego
de Akira Toriyama.
Ese tiene embargo, entonces por eso todavía no. También les puedo confirmar que ya jugamos uno.
O sea, pero no puedes decir qué tal está.
No, pues es que tenemos embargo. Y otro que les puedo decir que fue también de lo que más me gustó del show, porque el uno me encantó, Hot Wheels Unleashed 2.
Y ese estuvo bueno el primero.
Ese también lo jugamos, pero también tiene embargo. Entonces, la próxima semana vamos a tener estos videos, cuando se vayan rompiendo los embargos. Entonces, pues todavía quedan ahí videos tanto hicimos como dos formatos, unos que son como más videos como de tipo 5 minutos que pueden encontrar en YouTube y otros que son impresiones rápidas de un minuto. Si no tienen mucho tiempo, vayan ahí a TikTok, vayan ahí a Instagram y tienen como pues las ideas principales en un minuto por si no tienen mucho tiempo. Entonces, pues videos ahí para aventar para arriba y chequen todos los que se han perdido. También tenemos The Foam Stars, que neta no está tan feo, o sea, no está tan malo. Sigue siendo una copia de Splatoon, pero está divertido y está bien frenético. También tenemos ahí las impresiones en video de este juego.
Híjole, aquí nada más faltó el...
Está chido, está chido Foam Stars, ¿eh? Entonces también échenle un ojo por ahí.
Perfecto.
Y ahora sí ya.
Bendito
ya,
sea Dios.
Ahora sí, ahora sí.
Bueno, vámonos. Muchas gracias a toda la comunidad que nos siguió. Recuerden entrar a 3djuegos.lat, a todas nuestras redes sociales, a YouTube, a Instagram, a TikTok, a todo.
Al Angelito también, que estuvo rifándose.
Angelito, por supuesto.
A la banda de Webed Studios, que también nos estuvo ayudando.
Exacto, perfecto. Y con eso llegamos al final de este Playground deliciosísimo. Mi Vico, muchas gracias. Nos vemos la otra semana. Cesarito. Yo soy Rodogonio y nos vemos la próxima semana en Playground. Gracias, Alexito y a Diani.
Sí, por supuesto.
Felicidades a todos.
Sí, felicidades. Beso.
Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Nos escuchamos la próxima ocasión. Mientras tanto, disfruta tus partidas y juega responsablemente. Playground es una producción original de Webedia Podcast.